Shalom Alejem, pero la Shalom de Yeshua sobre ustedes, no cualquier paz. La paz de Yeshua sea con ustedes, queridos hermanos. Shalom Alejem quiere decir paz sea con ustedes. Esa es la forma hermosa en cómo nuestro mismo Señor Yeshua saludaba a sus discípulos. Y esa es la forma como debemos de saludarnos entre nosotros. Shalom Alejem, paz sea sobre ustedes. Es una bendición grande llegar a una casa y poder dejar un saludo de Shalom para que cada hijo de Shalom que esté en la casa reciba la Shalom. Si no, se devuelve a ustedes, como dijo nuestro Rabí Yeshua, nuestro maestro. Amado maestro, bienvenidos en el poderoso nombre de Yeshua a esta reunión, a este sentarnos a escuchar las enseñanzas de nuestro maestro Yeshua. Nos reunimos todos de esta forma tan peculiar, de esta forma tan poco común, en tiempos diferentes, y exaltamos el nombre de Yeshua en un corazón, en espíritu y en verdad. Estamos acercándolo al final del libro de Deuteronomio, y ya van a quedar después de esta otras tres porciones. Las porciones últimas del libro de Deuteronomio son más bien cortas, son las últimas porciones de la Torá. A veces se leen dos porciones en un fin de semana para poder hacer calzar el número de porciones con el número de semanas del año. Hay que tomar en cuenta que días de fiesta, cuando caen en algún año días de fiesta en los fines de semana, entonces normalmente deciden que no se va a leer la porción de la Torá, sino alguna escritura relacionada con la fiesta. Por ejemplo, si el día de las expiaciones cae en día de Shabbat o el día antes de Shabbat, entonces en el orden de las porciones de la Torá, aquel fin de semana que caiga el día de la expiación, cerca del Shabbat, entonces no se va a leer la porción de la Torá. Es más o menos obvio cuando se trata del día de las expiaciones, pero en otras fiestas también es lo mismo. Se le da más importancia a la fiesta. No es que sea esto un mandamiento del Señor, sino simplemente así lo han decidido hacer y ha sido adoptado por todos los tipos de judaísmo que pueden haber, ortodoxo y también el judaísmo reformista y todas las diferentes tendencias que hay, que son muchas, y adoptado además por el judaísmo mesiánico y además adoptado por muchos hermanos alrededor del mundo. Y esta maravilla de poder leer todos lo mismo hace que el Señor nos enseñe y nos hable a todos a través de las escrituras y a través de los hechos que suceden en el mundo cada semana. Entonces comenzamos dándole la kavod a Yeshua y hacemos una oración. Bendito eres tú, Yeshua, Baruch Atá, Yeshua, nosotros te amamos mucho, estamos muy gozosos de que nos hayas recibido como tus discípulos, de que nos hayas recibido como tus siervos, de que nos hayas dado la autoridad de ser hechos hijos de Elohim, y te amamos, Señor, corremos a tus brazos, corremos a tus pies, nos sentamos a tus pies en búsqueda de revelación, en búsqueda de verdad, en busca de tu amor. Venimos con un corazón sediento de ti, con un corazón enamorado de ti, con un corazón puro y también con un cuerpo puro, Yeshua. Venimos a ti en Kdoshá, en santidad, y te pedimos que nos ayudes a caminar en tus caminos, a conocer tus caminos, a caminar más perfectamente en obediencia, que nos ayudes a estar sin mancha para que en este preciso instante, no mañana, no el próximo mes, sino que en este preciso instante estemos preparados para entrar a las bodas del Cordero. No te pedimos que nos prepares para tu venida, Yeshua. Te pedimos estar preparados para tu venida. Y te pedimos esa misericordia que derrames sobre nosotros en este día. A medida que nos acercamos al final del libro de la Torá, del rollo de la Torá, te pedimos que nos hagas entrar, Yeshua, en el nivel de preparación, en el nivel de pureza, en el nivel de santidad, en el nivel de obediencia, en el cual tú te vas a complacer con nosotros y no vas a cerrar la puerta para decirnos, no os conozco. Tu pueblo tiene sed de ti, Yeshua, cada uno de nosotros tiene sed de ti. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que en este segundo, que a partir de este día, Señor, estemos preparados para tu venida y que esa sea la obra, Señor, con la cual selles este estudio de la Torá, que cada uno de nosotros finalice este año en el ciclo de la Torá, estando ya sin mancha y preparado para tu venida, Yeshua, en el poderoso nombre tuyo, Yeshua. Es grande lo que te hemos pedido, pero tenemos un Dios grande y nuestro corazón está enamorado de Él. Gracias, Yeshua, por tus misericordias. Gracias por venir. Bienvenido eres tú, nuestro Maestro Yeshua, y bienvenido es tu Ruach en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Gracias, Yeshua. Gracias por concedernos aquella petición. Aleluya, hermanos. Esperando todos estén en bendición, queridos hermanos, y sedientos de leer el rollo de la Torá, maravilloso que el mismo Elohim nos ordena recordar en este tiempo del fin una y otra vez. Entonces, la parashá de esta semana se llama Nitzavim, termina con M, Nitzavim, y comienza en Deuteronomio 29, versículo 9, hasta el capítulo 30, versículo 20. Y leo en hebreo el principio, Nitzavim ayom kulhem lifnei Yehu Elohem. Estáis hoy todos vosotros ante Yehu, vuestro Elohim. Nitzavim se puede traducir como estáis. Estáis hoy todos vosotros ante Yehu, vuestro Elohim. Vuestros jefes, vuestros dirigentes, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todo hombre de Israel. Vuestros niños, vuestras mujeres y tu extranjero, que en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para tu entrar en el pacto, Yehu, tu Elohim, en su juramento que Yehu, tu Elohim, hace contigo hoy, a fin de confirmar a ti hoy para él por pueblo, y él será para ti por Elohim, como habló a ti y como juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, y no con vosotros, vosotros solos. Yo hago et el pacto el este, y et el juramento el este, sino con quien está aquí con nosotros, en pie hoy ante Yehú, nuestro Elohim, y con quien no está él aquí hoy con nosotros. El pacto que el Señor hace con los hijos de Israel es no solo con los hijos de Israel que estaban presentes en aquel tiempo, sino con todos los que no están presentes también, las generaciones que van a venir posteriores. Es por eso que los pactos no se pueden romper, porque no son hechos solamente con la generación que estaba presente, sino con todas las generaciones posteriores. Y es por eso que nosotros también estamos en el mismo pacto, porque el pacto, aunque no hayamos estado presente en aquel momento, el pacto fue hecho también con nosotros. Como podemos ver, el Señor mismo dice que están todos presentes, incluido el extranjero, el que mora en medio de ellos. Entonces, incluso el gentil, que pasa a ser parte de Israel mediante la fe en el Mesías, él pasa a estar en pacto, no solo en el nuevo pacto, sino que con todos los pactos anteriores. Todos los pactos son un pacto grande. Y si recordamos, por ejemplo, el pacto que fue hecho por Noé, el Señor también indica a Moisés poner un mandamiento que realmente no es algo nuevo, sino que viene del pacto con Noé, que es el no comer con sangre, sino derramarla como agua en la tierra. Esta es una instrucción que se hizo y se dio a Noé en el pacto que Elohim hizo con Noé. También hay otro caso similar, por ejemplo, Moisés ordena circuncidar a los varones a los 8 días. Pero no es realmente una cosa nueva, sino que es parte del pacto que hizo Elohim con Abraham. Entonces, todos los pactos son realmente un gran pacto. Y esa es la relación que tenemos maravillosa con nuestro Elohim, la que nos permite complacerlo si obedecemos a las instrucciones y abrirle la puerta para que él pueda cumplir su parte del pacto que tanto él desea mantener. Ahora, en el nuevo pacto, fíjense que el nuevo pacto nunca lo hemos mirado como un contrato. Pareciera que fuera algo así en el cual nosotros ganamos mucho y no nos es exigido nada de nosotros, pero no es así. El Señor dice que Él hizo un pacto en su sangre. Entonces, el pacto es un contrato, es como un negocio donde las dos partes se comprometen a hacer algo. Entonces, el pacto no puede ser roto porque los pactos con Elohim no pueden ser rotos. Y para nosotros existen instrucciones nuevas que nuestro Señor Yeshua nos ha dado. Por ejemplo, en el nuevo pacto, Él nos da instrucciones nuevas: expulsar demonios, resucitar muertos, sanar leprosos, sanar enfermos. ¿Se recuerdan? De gracia recibimos y damos de gracia. Y estos mandamientos no son solamente mandamientos. Estos mandamientos son parte del nuevo pacto, son una cosa nueva que no era ordenada a los hijos de Israel hacer en el pasado, digamos antes de que Yeshua manifestara esta misericordia tan grande de entregar su vida por nosotros. Entonces, ahora a nosotros nos corresponde mantener los mandamientos que Yeshua nos dio a nivel de pacto y también los mandamientos anteriores. Esto puede parecer mucho, la verdad no es mucho. Puede parecer difícil, la verdad no es difícil. La dificultad está en nuestro desconocimiento. Cuando desconocemos realmente los mandamientos, lo que sucede es que tenemos la tendencia a pensar de que son difíciles de mantener, por la razón misma de que no los conocemos. Entonces nos parece algo difícil. Pero la verdad es que conociendo los mandamientos, entonces podemos darnos cuenta que realmente es fácil mantener los pactos. No solo es fácil, es agradable. Mediten, hermanos, en el Salmo 119 y en cómo David meditaba en los mandamientos del Señor y cuán agradables eran los mandamientos para él. A pesar de que David para nosotros no es realmente el que ha sido llamado a enseñarnos a mantener los mandamientos, sino Moisés es el que así ha sido llamado y el que nos entregó y escribió esta Torá, la cual nuestro mismo Elohim dice recordarnos en este día, en los tiempos del fin. Entonces es maravilloso tener este pacto con nuestro Elohim, y el pacto no solo incluye a aquellos que estaban en ese tiempo, sino también a nosotros que nacimos después, ya seamos descendientes de la casa de Israel, como la gran mayoría de los creyentes, pero incluso si fuéramos gentiles también podemos entrar en todos los pactos y ser parte de Israel. Los pactos son una bendición y alabo al Señor por entregarnos los pactos.
Sigo leyendo versículo 16. Pues vosotros sabéis et cómo vivíamos en tierra de Egipto y et cómo pasamos entre las naciones que atravesasteis y visteis et abominables sus y et sus ídolos, madera y piedra, plata y oro que con ellos. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer o familia o tribu que su corazón se aparte hoy de con Yehú, nuestro Elohim, para ir a servir a dioses de las naciones las aquellas. No sea que haya en vosotros raíz que produce hiel y ajenjo, y sea en su oír et palabras de la maldición la esta, y se bendiga en su corazón diciendo: Shalom será para mí, aunque en terquedad de mi corazón ando, para que suprima lo húmedo a lo seco o a lo sediento. No querrá Yehú perdonar a él, pues entonces humeará ira de Yehú y su celo contra el hombre el aquel, y caerá en él toda la maldición la escrita en el libro el este, y borrará Yehú et su nombre de debajo de los cielos, y lo apartará Yehú para mal de todas tribus de Israel, según todas maldiciones de el pacto, las escritas el libro de la Torá el este. Este pecado es grave, el pecado de escuchar la Torá e intencionalmente, en contra de lo que está diciendo el Señor, intencionalmente desobedecer y caer en idolatría, a pesar de haber escuchado el pacto que el Señor hizo con su pueblo. Y no termina acá la severidad del Señor en contra de este pecado. Versículo 22. Y dirá la generación la posterior, vuestros hijos que se levanten detrás vosotros, y el forastero que venga de tierra lejana, y vean et plagas la tierra la aquella, y et sus enfermedades que infligirá Yehú en ella, azufre y sal, quemada toda su tierra, no sembrada, y no germinará, y no brotará en ella ninguna hierba, como destrucción Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim, que destruyó Yehú en su ira y en su furor. Y dirán todas las naciones: ¿por qué hizo Yehú así a la tierra la esta? ¿Por qué ardor la ira la grande la esta? Y dirán: porque dejaron et pacto de Yehú Elohim de sus padres, que hizo con ellos en su sacar a ellos de tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron dioses otros, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y no dio porción a ellos. Y se encendió ira de Yehú en tierra la aquella, para traer sobre ella toda la maldición escrita en este libro. Esto ha motivado a muchos intérpretes de las Escrituras a profetizar y a enseñar a la gente que el país de Israel va a ser destruido. Pero yo quiero que abramos nuestros corazones para entender lo que el Señor realmente está diciendo. El Señor está advirtiendo acá qué es lo que sucederá a aquella persona que, a pesar de escuchar la Torá y el pacto, él intencionalmente va y sirve dioses ajenos y se inclina a ellos. Entonces estamos leyendo la severidad con que el Señor va a castigar a la tierra en la cual viva aquella persona. Y no es necesariamente la tierra de Israel. La palabra ha'aretz, la tierra, se ocupa para la tierra de Israel cuando está sola. Acá en el versículo 22 vemos que está escrito la tierra, la aquella, Haaretz Ahu. No está necesariamente hablando de la tierra de Israel. En el versículo 24 dice la Haaretz Azot, a la tierra la esta o a la tierra la aquella. Se está refiriendo a alguna tierra, pero no es específico acerca de ser la tierra Kadosh, la tierra santa. En el versículo 27 dice en la tierra la aquella, Baaretz Ahu. Se refiere a la tierra en la que mora el idólatra, el que se fue a servir a otros dioses y se inclinó a aquellos dioses que no conocía, a imágenes o estatuas. Seguimos leyendo y vamos a comprender un poco más. Versículo 28. Y les desarriagó Yehú de sobre la tierra. Aquí no aparece la palabra Haaretz. Dice Adamá. Dice que el Señor lo desarriaga de el suelo, le llamaría. La palabra tierra, esta, que es Adamá, se ocupa también para decir la arena, la tierra misma. Entonces dice aquí, y les desarriagó Yehú de sobre Adamá con ira y con furor y con indignación grande, y los arrojó a tierra otra, como el día el este. Las cosas ocultas para Yehú, nuestro Elohim, y las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para hacer et todas las palabras de la Torá, la esta. Qué hermosa frase, hermano. La razón por la cual todos estos juicios que hemos leído ahora van a ser puestos sobre una persona, sobre un grupo de personas, es por inclinarse a dioses ajenos y servirles a ellos. Como dice el versículo 17, abominables sus imágenes y et sus ídolos, madera y piedra, plata y oro que con ellos. El Señor advierte en el versículo 18, siguiendo, que no vaya a ser que haya entre nosotros hombre, mujer, familia, tribu, que en su corazón se aparte de nuestro Elohim Yehú para servir a dioses de las naciones, las aquellas. Este juicio que acabamos de leer es para aquellos que se han ido a inclinar a dioses de piedra, a imágenes, a ídolos de madera, de plata y de oro. Para aquellas personas o familias o tribus, es este juicio. Ahora, ¿por qué este juicio nunca va a llegar a la tierra de Israel? Simplemente porque la tierra de Israel, el pueblo de Israel, no se inclina a imágenes. No existe adoración de imágenes en Israel. Sin embargo, en la tierra de las naciones existe adoración de imágenes. En Sudamérica existe adoración de imágenes. La gente se arrodilla ante imágenes. En Europa existe adoración de imágenes. Esto es justamente una de las cosas que no existe en Israel. No hay idolatría a estatuas por la gente que vive en Israel, por los israelitas. La única idolatría de estatuas que puede haber en la tierra santa es por los de las naciones, pero usted no va a ver a ningún israelita que se une a la idolatría aquella. Ellos son gente extranjera de las naciones que lo hacen en lugares cerrados, lo hacen dentro de sus edificios y templos y adoran a sus dioses allá, lo cual es completamente reprobado por los ciudadanos de Israel. Entonces este juicio que muchas veces se le ha asignado a la Tierra Santa no se va a manifestar en este lugar si la gente se mantiene tal como lo hace hoy en día, sin adorar estatua. Y que sepan ustedes, hermano, que una de las últimas cosas que hace un judío es arrodillarse ante una imagen. En ese sentido, realmente han entendido el mensaje que nuestro Elohim ha dado. Entonces esta advertencia que acabamos de leer es para la tierra de los gentiles, una destrucción con azufre y sal que quema, tal como la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de Adma y Tseboim. ¿Y a qué naciones llegará esta destrucción? Llegará a aquellas naciones donde están el remanente de Israel, y sabemos que todas las naciones están llenas de los hijos de Israel, porque Efraim está esparcido por todo el mundo y llena a todas las naciones. En las naciones existe hoy en día el pensamiento de que Israel es una tierra poco segura, que está al borde de la destrucción y de los juicios del Señor. Pero querido hermano, eso es una mentira. El lugar más inseguro para estar hoy en día es en las naciones, porque la manifestación del Señor se apronta y los juicios del Señor se están derramando en las naciones. Israel no está libre de juicios. Si Israel peca, juicios se manifiestan. pero está bajo un favor especial del Señor, porque la profecía dice que en aquel día el pecado de Israel será buscado y no será encontrado. Isaías 40 dice, consolaos, consolaos pueblo mío, o confortaos también se puede traducir. Dice vuestro Elohim, hablad al corazón de Yerushalayim, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yehú por todos sus pecados. ¿Lo puede ver, hermano? La gracia de Yeshua está para con Israel y para con la tierra de Israel y para con el pueblo de Israel. Entendamos que estamos unidos al pueblo de Israel a través del Mesías para que esta bendición de recibir consuelo caiga sobre nosotros. El versículo 29, lo leo de nuevo, dice, las cosas ocultas para Yehú, nuestro Elohim, y las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para hacer al Eftaf todas palabras de la Torá, la esta. Qué hermoso, queridos hermanos, pero el propósito de esta revelación es para hacer todas las palabras de la Torá. Para eso el Señor revela cosas, para que nosotros hagamos todas las palabras de la Torá. Si queremos revelaciones y no mantenemos la Torá, el mismo propósito por el cual las revelaciones han sido liberadas, no lo estamos cumpliendo. En espíritu y en verdad, en revelación y en mantener la Torá. Así debemos de caminar. Aleluya. Que la luz aquella brille en su vida, hermano, a usted y a otros. Capítulo 30. Y será cuando vengan sobre ti todas las cosas, las estas, la bendición y la maldición que he puesto ante ti, y pones en tu corazón, entre todas las naciones que te dispersa, Yehú tu Elohim allí. La bendición y la maldición de la Torá pueden llegar al mismo tiempo. Mediante uno mantener mandamientos del Señor es bendecido, y mediante uno el desobedecer los mandamientos es maldecido. Prácticamente todas las personas vivimos o hemos vivido en esta situación, en estar bendecidos y maldecidos. Bendecidos por aquella obediencia que tenemos y maldecidos por aquella desobediencia. Y fíjense que esto es un pacto, es una ley espiritual, si lo puedo llamar así, pero no de cualquier espíritu. Es una ley del Elohim viviente, es una ley verdadera, que es más que realidad, que es verdad. ¿No es cierto? Nosotros aceptamos las leyes de la naturaleza como absoluta. La ley de la naturaleza que dice que existe la gravedad y que todo lo que tiremos para arriba se cae. Bueno, esta ley es una ley al nivel de pacto con el Elohim. Y eso es más fuerte todavía. Porque la naturaleza, el Señor puede detenerla. Él puede hacer un milagro y hacer que una piedra suba en vez que caiga. Pero el pacto, el Señor no lo va a romper nunca. ¿Lo puede ver, hermano? Él no va a ir en contra del pacto. Esto es más verdad que la realidad y que toda ley científica. Y lo que sucede es que mediante el actuar de las personas, de las naciones, incluso estando en completo desconocimiento e incredulidad, una persona puede acarrear sobre sí maldiciones y bendiciones sin darse cuenta de aquello. Por ejemplo, si una persona completamente incrédula ayuda a alguien que pertenece al pueblo de Elohim, entonces recibe bendiciones porque dice el pacto, bendeciré a quienes te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y el otro ejemplo es si una persona desobedece uno de los mandamientos, entonces recibe maldiciones. Es muy extraña la mezcla, pero es muy común. Prácticamente cada una de las personas del mundo vive o ha vivido bajo bendición y maldición al mismo tiempo. Entonces el Señor dice que cuando hayan acontecido todas estas cosas y estén entre todas las naciones que dispersa Yehú tu Elohim allí, y te vuelves a Yehú tu Elohim y escuchas a tu corazón según todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Miren, fíjense lo maravilloso. El Señor dice que si estando en los rincones de las naciones, nos volvemos a Yehú tu Elohim y escuchamos su voz, según todo lo que es ordenado en la Torá, nosotros y nuestros hijos, con todo el corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que va a suceder, hermano? Esta es una profecía. Entonces dice, y volverá Yehú tu Elohim al Estaf, tu cautividad, y te compadecerá, y restaurará, y te recogerá de todos los pueblos donde te esparció Yehú tu Elohim allí. Si fuere destierro en fin de los cielos, de allí te recogerá Yehú tu Elohim, de allí te tomará y te hará regresar Yehú tu Elohim a la tierra que poseyeron tus padres. Y la poseerás y te hará bien y te aumentará más que a tus padres y circuncidará Yehú tu Elohim et tu corazón y et corazón de tu simiente para amar a Yehú tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma para tus vidas. Y pondrá Yehú tu Elohim en todas las maldiciones las estas sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen. Y tú volverás y escucharás a voz de Yehú y harás todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Y te hará prosperar Yehú tu Elohim en toda obra de tu mano, en fruto de tu vientre y en fruto de tu ganado y en fruto de tu tierra para bien. Pues volverá Yehú a gozarse por ti para bien, como se gozó por tus padres. Si escuchas a la voz de Yehú tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos, el escrito en libro de la Torá la esta, si te vuelves a Yehú tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Aleluya, hermanos. Una de las consecuencias de la desobediencia es ser esparcido por las naciones. Es una de las consecuencias del pacto. Por otro lado, si estamos en los extremos más lejanos de la tierra y nos volvemos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, nosotros y nuestros hijos, entonces el Señor toma la cautividad y la trae de vuelta a la tierra. En Deuteronomio 28:64 dice que una de las consecuencias de la desobediencia es ser esparcido por todos los pueblos, hasta los extremos de la tierra, hasta el otro extremo de la tierra, y allá servir a dioses ajenos, que no conocimos ni nosotros ni nuestros padres. Por otro lado, estamos leyendo ahora que el Señor dice que si nos volvemos nosotros con todo nuestro corazón y nuestros hijos a escuchar según lo que es ordenado en la Torá, entonces el Señor nos va a devolver. Por mucho tiempo lloré preguntándole al Señor cómo poder hacer para que los hijos de Israel vuelvan a la tierra, y el Señor me reveló que la mejor forma de hacer que su descendencia vuelva no es regalándoles pasajes de avión, sino enseñándoles la Torá. Porque cuando usted comienza a mantener los mandamientos de la Torá, entonces el Señor lo devuelve a la tierra. ¿Cuántos de los que viven en las naciones se volverán a sus estatutos y a su Torá? Yo no lo sé, pero yo sé que todos aquellos que se vuelvan de todo corazón con sus hijos, ellos volverán a la tierra. El Señor mismo los va a traer. Así que prepárese, hermanos. Si hay un mover alrededor del mundo de hermanos que mantienen los mandamientos de la Torá, pronto se levantará un gran éxodo a la tierra. Y así va a suceder. Nadie puede evitarlo. Nadie puede evitar que el remanente de Jacob vuelva a esta tierra, porque el mismo Elohim lo va a hacer y va a ser pronto. El versículo 11 habla de una tremenda verdad y revelación que va en contra de toda la tradición y de las enseñanzas que se han dado hasta ahora. Miren, lo leo. Pues el mandamiento, el este que yo te mando hoy, no es demasiado difícil él para ti, y no distante él, no en los cielos él para decir, ¿quién subirá para nosotros a los cielos y lo tomará para nosotros y nos hará oír a él y lo haremos? Y no más allá en el mar él para decir, ¿quién cruzará para nosotros a más allá el mar y la tomará para nosotros y nos hará oír a él? Ya la haremos, pues cerca de ti la palabra, mucho, en tu boca y en tu corazón para hacerlo. ¿Qué es lo que está diciendo esta pequeña porción? Lo que dice esta pequeña porción, que el mandamiento que el Señor nos da no es difícil, no está distante, no es incomprensible, no es inalcanzable. El mantener los mandamientos del Señor es fácil. Es al revés de lo que nos enseñaron por siglos. Tanto el judaísmo como el cristianismo transmiten exactamente lo mismo. Las religiones transmiten esto, que es imposible el mantener los mandamientos o que es muy difícil. El judaísmo lo hace a través de agregarle
miles de mandamientos a los mandamientos de la Torá, y el cristianismo lo hace a través de proclamar de que es imposible de mantener, que no hay persona en el mundo que pueda mantener todos los mandamientos. En resumidas cuentas, están transmitiendo lo mismo. Dentro de la gente que vive y ha crecido en ambiente judío y no mantiene los mandamientos, una de las respuestas más típicas cuando uno les pregunta por qué no mantienen Shabbat es: pero es tan difícil hacerlo. Esa es una mentira del infierno, queridos hermanos. Por otro lado, si usted le pregunta a alguna persona que creció en un ambiente cristiano por qué no mantener el Shabbat, entonces una de las respuestas va a ser porque es imposible mantener todos los mandamientos, fuera de pensar de que los mandamientos no son para él. Entonces nosotros estamos fuera de la caja. Lo que le quiero decir, los esquemas de hombre no son para los discípulos de Yeshua. El esquema de hombre es: ¿cuál es tu religión? ¿Tú eres de esta religión? ¿Tú eres de esta otra religión? ¿Tú eres de esta otra religión? Entonces los discípulos de Yeshua no pertenecen a ninguna religión, porque el Señor Yeshua no vino a crear ninguna religión. La religión es invención del hombre, hecha para imitar las instrucciones del Señor y poder hacer que los hijos del Altísimo no mantengan sus instrucciones. El enemigo imita las cosas del Señor. El hacer los mandamientos de la Torá no es ser religioso, ni tampoco es ser legalista. Los mandamientos del Señor no son una religión. Son los mandamientos del Dios Altísimo, y los que los hacen son obedientes, son personas obedientes. El legalismo es mantener mandamientos de hombre. Entonces hoy en día comprendemos esta gran revelación de que la Torá es fácil de mantener. Versículo 15. Mira, pongo ante ti hoy et la vida y et el bien, y et la muerte y et el mal. Porque yo te mando hoy para amar a Yehú tu Elohim, para andar en sus caminos, y para guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus leyes, y vivirás y aumentarás, y te bendecirá Yehú tu Elohim en la tierra que tú entras allí para poseerla. Pero si se aparta tu corazón y no escuchas, y eres desviado, y te inclinas a dioses otros, y les sirves, declaro a vosotros hoy que destruir seréis destruidos, no prolongaréis días sobre la tierra que tú cruzas et el Yardem para entrar allí para poseerla. Llamo testigos contra vosotros hoy et los cielos y et la tierra. La vida y la muerte pongo ante ti, la bendición y la maldición. Ahora escoge las vidas para que vivas tú y tu descendencia, para amar al Eftaf Yehu tu Elohim, para oír su voz y aferrarse a él, pues él tu vida y prolongación de tus días para habitar en la tierra que juró Yehu a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, para dar a ellos. La voluntad del Señor es que escojamos la vida mediante el mantener los mandamientos. Esa es la voluntad de nuestro Elohim, y Él la manifiesta claramente en estos versículos que hemos leído. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Ab que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Ab? La voluntad del Ab es que escojamos la vida mediante mantener los mandamientos, los estatutos, los decretos y los testimonios, las instrucciones que el Señor le dio a Israel a través de su Torá. Esto aparece en Mateo 7:21. Y que sea esta la enseñanza con que sellamos esta corta porción de la Torá, que no solo nosotros le vamos a decir Adoní, nuestro Señor, a Yeshua, sino también vamos a hacer la voluntad de el Ab, recordando siempre que Elohim es uno solo, el Aben que desecharon los edificadores, que pasó a ser la piedra angular, el Ab y el Ben, el Padre, el Hijo. Ese siendo el principal mandamiento y más importante de la Torá, que Elohim es uno. No es algo que se puede entender, es algo que se cree. Es necesario creer para poder comprender. Y la confirmación viene para los que creen. Entonces, nosotros vamos a hacer la voluntad de Abén. Te damos gracias, Yeshua, por lo que nos has entregado hoy en día. Que estas palabras queden escritas en nuestro corazón, que queden iluminadas, llenas de tu luz, que vence a toda tiniebla y que podamos impartirlas a otros, ya sea tu luz, Señor, ya sea mediante la unción, Yeshua, ya sea mediante las palabras dichas en el momento correcto y en el lugar correcto. Por favor, acércanos a tus mandamientos, Señor, para poder recibir todas las bendiciones del pacto. En el poderoso nombre de Yeshua te lo pedimos, Yeshua. y establece, Señor, como pilares de nuestros hogares a nuestros hijos, a los más pequeños, Yeshua, con un corazón humilde y obediente, sean el ejemplo para todos nosotros de cómo debemos de seguir a Yeshua, nuestro Elohim, porque Él nos dijo que si no nos volvemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Gracias por el nuevo mover que tú comienzas en la vida de todos tus hijos y tus discípulos, Yeshua. Estemos todos unidos en un Ruach y en una Emet, y sigamos al Cordero donde quiera que Él vaya. A ti te damos la honra, la gloria y toda la exaltación en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel. Amén y amén.